Seguimos aquí en Zona de Desconstrucción y ya estamos en comunicación con Lucila Galino. Te pido, Lu, me corrija si no es Galino la correcta pronunciación. Estoy hablando de ella, escritora y periodista, en este caso muy involucrada con el tema internacional. Lo adelantábamos antes, nos viene a desasnar un poquito respecto a todo lo que viene pasando en Afganistán. Bueno, este avance de los talibanes, la retirada de Estados Unidos. ¿Cómo viene la situación, Lucila? Te damos la bienvenida a Zona de Desconstrucción. Conrado y Flavia, te saludamos.
Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien?
Se escucha perfecto. Genial.
Bueno, gracias por la invitación. Lo primero que hay que decir, la pregunta que hay que hacerse es sobre las gigantescas diferencias culturales con los países de Occidente, ¿no? Yo creo que en general estamos haciendo la pregunta equivocada, porque tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un pueblo que no es ni occidental ni cristiano. Por lo tanto, no se le puede exigir que tenga la cultura ni occidental ni cristiana.
Ciertamente.
Ahora, claro, dicho esto, lo que hay que preguntarse entonces es qué tiene este pueblo que ha derrotado en los últimos dos siglos a los tres más poderosos imperios. Estos son británicos, ¿no? Los ingleses invadieron Afganistán, los rusos y ahora los norteamericanos durante más de 20 años. O sea, no hay ningún pueblo en la Tierra que pueda decir esto. Entonces, esto ya pone las cosas en otra perspectiva. Digo, sí, para hablar de geopolítica y corrernos un poco de esta cuestión hipócrita, digamos, todos estamos a favor de los derechos de la mujer, pero ¿vamos a hablar de política o vamos a hablar de los derechos de la mujer, ¿no? Entonces, digo porque hay una cuestión un poco confusa que beneficia a Occidente, que son los colonizadores. Entonces, más allá, después podemos hablar de las mujeres, de los talibán, que se dice talibán en plural, ¿no? Mal dicho, talibanes. Entonces yo creo que hay que tratar con respeto a este pueblo y no hay que caer en un golpe bajo, en ridiculizarlo, ¿no? Ha derrotado a los tres más poderosos imperios en los últimos dos siglos. Entonces, la interpretación es libre, los hechos son sagrados. Eso hay que decirlo siempre. La interpretación siempre es libre, pero los hechos son los hechos. Entonces, ¿qué derecho tienen los eslavos, los yanquis, los británicos, de meterse en estos territorios, de tratar de imponer sus pautas culturales, de gobernar, de saquear? Nunca tuvieron ningún derecho a que les son ajenos. Entonces, ya planteado esto, debemos tener una conducta respetuosa, porque eso mismo es lo que queremos para nosotros.
Claramente.
Entonces, a partir de este esquema cambia la perspectiva absolutamente.
Lucila, no sé si Flavia querés, si no pregunto yo, Conrado te saluda. Teniendo en cuenta esto que vos nos estás diciendo, ¿no? Porque la excusa de Estados Unidos con lo que pasó con Afganistán para invadir fue el atentado a las Torres Gemelas y después la excusa de siempre de llevar la libertad a los pueblos del mundo, ¿no? Y después quedarse haciendo lo que hicieron, el desastre que hicieron en Afganistán durante 20 años hasta que decidieron abandonar. En definitiva, ellos cuando llegaron pusieron justamente, llevaron esta democracia, podemos decir, a Afganistán. ¿Qué tan común o el mundo árabe está acostumbrado a lo que es este tipo de democracia occidental? ¿Es útil para ellos o ellos se rigen de otra manera para lo que es su sistema de gobierno? Porque claramente este gobierno, bueno, que no ha funcionado, y han regresado los talibán.
Claro, bueno, Arabia Saudita es aliado de Estados Unidos, pero digamos, volviendo a tu pregunta, Bertrand Russell decía, los ingleses todo lo hacían invocando valores, invadieron pueblos en nombre de la libertad de comercio, derrocaron gobiernos en nombre de la libertad de la democracia, todo en nombre de los valores. Entonces, claro, hay que saber que los talibán son formados por los servicios de inteligencia, por la CIA estadounidense, y en las famosas madrasas, ¿no? Talibán quiere decir estudiante, esas escuelas de la CIA que formaron estos cuadros. Y bueno, sí, sin duda, ¿no? Son cavernícolas, todo lo que quiera uno decir, de alguna manera decíamos, no hay que caer en criticar al pueblo afganistán. Y otra cosa es la cuestión de los talibán. Pero hay que ver que en las últimas 3 semanas, quienes venimos siguiendo las noticias, vimos que, ¿por qué militarmente derrotan a Estados Unidos? El pueblo afgano con los talibán, porque el pueblo afgano prefiere a los talibán que a los soldados norteamericanos, que también hicieron saqueos, desastres. O sea, no nos olvidemos que los talibán son primos de los que viven ahí. Entonces, más allá de ridiculizarlos, de entender que de alguna manera también han tenido actitudes realmente espeluznantes, que las hemos visto en los últimos 20 años, la actitud de los talibán también, algunos consideran que ha cambiado, que se ha modificado, que de alguna manera han evolucionado, lo que no hacen los imperios. Y lo que hay que ver ahora es cuáles van a ser los acuerdos y con qué países. Ya los ingleses, Europa en general, ya está empezando a acordar cuál va a ser el futuro de Afganistán. Esto es lo que está ahora, que hay que seguir estudiando, analizando. Y el gran derrotado acá, por supuesto, es Occidente. Esto no es solamente Estados Unidos, esto también es Europa. Y probablemente Europa va a tener que bancarse a todos estos colaboracionistas afganos, de estos colonizadores, que son los que vimos en esa patética imagen desagradable de estos miles de afganos tratando de correr desesperadamente, que es lo que repiten una y otra vez los medios hegemónicos, que mienten acá en la China y en Afganistán. Entonces, lo que vemos en las redes, ojo, también hay que analizarlo, ¿no? El pueblo afgano son 14, si no me equivoco, 16 millones de habitantes, y lo que vimos ahí son unos miles de colaboracionistas que estuvieron aliados con el pueblo estadounidense, con el gobierno. Entonces, la paliza que le dieron fue muy grande. Estados Unidos fue vergonzoso como se fue. De hecho, Trump pide la renuncia de Biden por todo esto. Es una vergüenza. Ahora, sí hay que decir lo que no se dice, ¿no? El pueblo guerrero, como no hay otro, es el pueblo afgano. Estos tipos aguantan a 40 grados de temperatura, entre comillas, comen arena, pero es un pueblo digno. Y bueno, esperemos que lo talibán es lo menos malo que le pueden pasar, porque lo que estamos viendo en los medios de comunicación es permanentemente que las mujeres corren azoradas. Sí, claramente, ¿no? Sabemos que hay una cuestión muy retrógrada, pero no podemos juzgarlo bajo el ojo occidental. Eso número uno. Y segundo, nosotros no somos quien acá en Occidente para darle lecciones a nadie, porque digamos, acá en nuestro territorio, no sé si matan a más de una mujer por día, ¿eh? Entonces, bueno, ojo con eso, con el tema de la mujer. Hay que correrse un poquito y ver también geopolíticamente qué significa hoy la nueva ruta de la seda, qué significa para China. Ese es un enclave histórico. Y los afganos históricamente fueron un país, los bereberes antiguamente, un país de comerciantes, un país por donde, ¿no? Ese es el portal entre Oriente y Occidente. Y bueno, esto termina con una unipolaridad que tenía Estados Unidos, y ahora estamos hablando de una mesa de tres patas. Entonces estamos en presencia de un mundo multipolar y pluricéntrico. Esto es China, Rusia y Estados Unidos, que son las tres primeras líneas, y las subpotencias. Entonces estamos en una nueva realidad, y bueno, en mi opinión, China es la que va a ganar, porque una vez más probablemente va a invertir, va a hacer unos préstamos y va a pagar Afganistán con sus riquezas naturales, que tiene mucho también ahí. En esas arenas que vemos hay mucha riqueza mineral que sirve para las nuevas tecnologías.
A eso iba mi pregunta, Lucila. ¿Qué es lo que se disputan? O sea, porque cuando ves tanta fuerza, en este caso países tan poderosos como Rusia, como Estados Unidos, bueno, queriendo por algún modo disputarse, ¿no? Este terreno, uno entiende que no es simplemente como decían, como creo que decía Bush en su momento, venimos acá a fortalecer las regiones en contra del terrorismo. Bueno, ese speech ya quedó un poco atrasado. ¿Qué es lo que se disputa en el resto de los poderes en esta tierra?
Bueno, lo que hay que decir es que el gobierno históricamente terrorista en el mundo, que ha cometido la mayor cantidad de crímenes de lesa humanidad, son los Estados Unidos.
Claro.
Que inventan el concepto del terrorismo, pero al revés, ¿no? La hipocresía occidental de Estados Unidos. De hecho, el 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por Estados Unidos. Hablamos de Hiroshima, Nagasaki, ¿no? Las bombas atómicas, o sea, más terrorismo que eso, no sabemos de qué hablamos. Lo que hicieron en Vietnam, tiraron napalm en Vietnam, en la guerra contra Vietnam, que de la cual también se fueron con la pata entre la cola entre las patas, tiraron todas las bombas que no se tiraron en la Segunda Guerra Mundial en ese país. Que los humilló, o sea, la humillación para Estados Unidos de lo que hicieron los vietnamitas fue impresionante. Uh-huh. Entonces, bueno, el país terrorista número uno son los Estados Unidos, que hoy ya no son los que gobiernan el mundo, porque no estamos, como decía, más en un mundo unipolar. Entonces, cuando abogan que van a ayudar a un pueblo humanitario, hacen todo lo contrario, eso ya lo sabemos. Y esto se desarrolla en un contexto en donde hubo una guerra planificada, ¿no? Que había arrancado con Dick Cheney, ¿se acuerdan, no? El vicepresidente de Bush. Les recomiendo una película extraordinaria que se llama Vice, que produjo Brad Pitt.
¿Cómo es el nombre de la película?
Se llama Vice, como vice en inglés, de corta ICE. Está en internet, lo pueden ver en YouTube, creo que está gratis. Excelente, una película extraordinaria que te desarrolla cómo inventó Dick Cheney, que era el presidente de Halliburton, la empresa petrolera más grande del mundo, cómo ellos inventan esta guerra y generan en la población de Estados Unidos el ambiente que propicio para poder invadir y que el Congreso les apruebe en defensa del pueblo de los Estados Unidos, que Irak representaba una amenaza para Estados Unidos. Entonces, la guerra contra Oriente Medio empieza en Afganistán, uh-huh. Pero recordemos que después viene Libia, viene Irak y viene Siria.
Sí.
Entonces, acá hay un contexto que Estados Unidos quiere empezar a tomar Oriente Medio, porque acá hay una guerra de dos titanes, que son China y Estados Unidos, en donde China va en la primera cabeza, ¿no? O sea, China ya ha tomado mayores mercados, está en África, ya tiene tomado gran parte de Europa y ha ganado mucho mercado también acá en América Latina. Y sobre todo, esta es la gran disputa, la disputa por los nuevos territorios. Entonces, sí tenemos que decir que Estados Unidos esta guerra la perdió, se ha retirado militarmente, pero políticamente los talibán, como decíamos, son escuelas formadas también por Estados Unidos. Y hay que dar un dato muy importante que...
Hola.
Lucila.
Ahí. Se nos está perdiendo la señal, Lucila. Ahí te escuchamos de vuelta, a ver.
Ghani, que nació en el 68, es un contemporáneo nuestro, debe tener un hombre de 54 años. El nuevo líder de Afganistán ahora fue un líder preso en Pakistán que fue liberado por Trump hace 2 o 3 años. Entonces, quienes van a gobernar ahora van a tener, digamos, es como Estados Unidos con cara afgana, ¿no? O sea, el pueblo afgano no la tiene fácil. Pero además hay que ver también otro dato interesante, es cómo se están manejando las redes sociales. Fíjense que a la institución talibán, como decimos acá, el gobierno talibán actual, no le bloquearon el tuit. Sí se lo bloquearon al Twitter a Trump. Entonces, veamos también cómo está funcionando el mundo corporativo, ¿no? El mundo de las redes, que nos deja comunicarnos a nivel internacional, planetario, que hoy son las redes, que no le han bloqueado las cuentas a los talibanes. O sea, hay que estudiar muy bien este tema, pero en mi opinión lo que hay que entender es geopolíticamente esto, no tanto hablar de la gente desesperada huyendo, y hay que ver, bueno, que al que le guste o no, este país ya no va a estar aislado. Como decíamos, el talibán después de 20 años aprendió mucho, y no pareciera que va a gobernar más que priorizando el crecimiento de su país, que ha sido atacado y bombardeado y saqueado durante 20 años.
Lucila, quiero ir puntualmente, separándolo, como decías en el inicio de esta entrevista, me habías hecho llegar una nota que escribiste vos misma en el año 2001, y lo que decíamos, bueno, era, todavía está vigente esto que escribí hace 20 años atrás. La nota se titula "Quitarse la burka no es libertad", una referencia a Sima Samar, doctora afgana. ¿Qué pasa con esta situación de las mujeres, la posibilidad de educación, la posibilidad de manejarse quizá más libremente, entendiendo esto que mencionábamos, que nosotros tenemos una cultura bien diferente, viéndolo desde, sacándonos este pañuelo occidental de los ojos y tratando de entenderlo desde una mirada de Oriente Medio? ¿Qué está ocurriendo con las mujeres o cómo nos podés contar esta situación?
Sí. Ya, en primer lugar, yo querría que nosotros, ya que estamos hablando y en la agenda hoy, que bien, ¿no?, que estamos hablando de algo que pasa al otro lado del mundo, que nos interesamos por lo que pasa en este planeta, ¿no? En un pueblo como Afganistán, que sí, te decía, es un pueblo amable, se conoce. Yo he hablado con colegas corresponsales que han estado viviendo allí, y me decían que el afgano es un pueblo noble, un pueblo que se siente, un pueblo tribal, un pueblo que se sienta, ¿no?, en estas imágenes que tenemos de las arenas, que se sienta en familia, que los niños juegan. O sea, como todo pueblo tiene su cultura y su idiosincrasia. Entonces, ¿cómo nos explicamos que un pueblo tan amable, tan anfitrión, tan acogedor, podríamos decir, tenga como referente una élite tan autoritaria? Y de alguna manera, como decíamos, ¿no?, este pueblo que ha resistido a tantos imperios, a tanto saqueo, a tanto hostigamiento, tenemos que recordar otra Afganistán que hasta el año 96 tuvo un gobierno de izquierda, un gobierno comunista, que fue derrotado, ese líder fue ahorcado, pero hasta ese momento Afganistán era un país próspero, no en las imágenes que vemos hoy, de un país para nuestros ojos cavernícola, entre comillas. Afganistán era el país donde gobernaban, donde había líderes, que era el país donde más se respetaba en el mundo árabe a la mujer. Entonces, ojo con esto, porque aquí tuvo mucha incidencia el gobierno de los Estados Unidos en pervertir todos los avances que hubo con respecto a la mujer. O sea, Afganistán no es una cultura que históricamente subyugó a la mujer, mucho más lo ha sido todos los países de Arabia Saudita, y en eso hay que decirlo bien claro, ¿no? Hay una hipocresía muy grande en los medios, porque todos apuntamos ahora a Afganistán, pero nos olvidamos que cuando tiraban bombas durante estos últimos 20 años, no hablábamos de las mujeres, no hablábamos de aquellos que tiraban las bombas que mataban mujeres y niños. Entonces, bueno, ojo, digo, siempre está lo menos malo, siempre está el mal menor, y claramente, bueno, los talibán tendrán que evolucionar, tendrán que hacer sus aprendizajes, pero es un pueblo que merece respeto. Ustedes ven que en los medios de comunicación muestran a los afganos en autitos chocadores, nos burlamos de sus vestimentas. Entonces, bueno, en primer lugar recalco lo que decía inicialmente de observar y de respetar a este pueblo con mucho cuidado y delicadeza, porque es un pueblo islámico, entonces mucho tenemos que aprender de ellos y no ridiculizarlos, ¿no? O sea, realmente creo que hay que estudiarlos desde otros ojos. Y bueno, lo que decías respecto a la mujer y este artículo, Sima Samar fue viceministra de las mujeres, o sea, no es que... O sea, había una viceministra mujer en el año 2001 hasta que llegó el gobierno de los Estados Unidos con la excusa... Claro. de que ellos representaban una amenaza después de la caída de las Torres Gemelas, que a Bin Laden nunca se encontró su cuerpo, supuestamente lo tiraron desde un avión a las aguas, no sé de qué océano, pero bueno, Osama Bin Laden desapareció, nunca nadie más habló de él, era como un dibujito al lado, y Osama Bin Laden fue una creación del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, otra de las hipocresías que nosotros autodigerimos y nos rebucitaron desde los grandes medios de comunicación desde Estados Unidos, con la excusa, ¿se acuerdan? Porque las famosas Torres Gemelas detonadas nunca se supo, y eso lo dijo Michael Moore, que fue un autoatentado, con la excusa de invadir a los países del Medio Oriente. Ahí les revuelvo a recordar la película, no se olviden de mirar esa película de Vice, que es fantástica.
Lucía, la última por mi parte, y con esto ya creo que cerramos. ¿Qué podemos esperar entonces de este personaje que no me acuerdo el nombre que habías dicho, que es el que lidera ahora todo esto?
Ghani.
¿Qué podemos esperar más allá de lo que nos dijiste?
Que lo googleé rápido. Ghani, estos nombres que nosotros no
sí, que no solemos extraños. Pronunciar, sí.
Claro, bueno, estos son los líderes, pero hay que ver qué acuerda el pueblo también y quiénes son los que van a empezar a gobernar ahí, o sea... como decíamos, ¿no? Hace 3 semanas que el pueblo permitió a los talibanes que tomaran territorio. La noticia de esos días es que todas las ciudades fueron tomadas por los talibanes, pero al pueblo les permitió que avanzaran. Y por algo se retiraron. Además, que esto ya se estaba planificado de hace tiempo, que se iban a retirar las tropas de Afganistán. Bueno, entonces hay que ver quiénes son los que van a hacer estas coaliciones, quiénes van a gobernar. Aparentemente esto va a ser un gobierno de transición, y yo creo que hoy Afganistán va a dejar de ser ese país cavernícola, en el medio de esas fotos, de esas arenas, de estos hombres que los vemos así con turbantes. Digo, creo que Afganistán va a ser además un país que va a dar que hablar, porque geopolíticamente es un país estratégico. Y además, que no nos olvidemos de algo muy importante, lo que es el cultivo de la amapola. Ustedes saben que los islámicos tienen prohibido el cultivo de la amapola. Uh-huh. Y hasta el año 2001, esto es algo que también hay que estudiarlo y seguirlo, digo, como para que sigamos estudiando y aprendiendo todos, el cultivo de la amapola no se hacía hasta el año 2001. Llegan el gobierno de Estados Unidos, ustedes saben que el país que más consume y trafica droga en el mundo son los Estados Unidos. Entonces, así como el café para Colombia, la amapola se cultivaba en Afganistán porque son las tierras donde mejor se da este cultivo. Por una cuestión de naturaleza, de química, ¿viste? Como las aceitunas en Grecia, bueno, la amapola en Afganistán. Y la amapola empieza a desarrollarse, a cultivarse desde hace 20 años, porque esa producción, saben que es una de las industrias más poderosas del mundo, además de las armas, son las drogas. Entonces, al cultivarse esas drogas, ahora esta gente se repliega, se va a los Estados Unidos, claro, quedan los sembradíos de amapola. Entonces empiezan ahora a acosar al pueblo afgano, que empieza a cosechar esta amapola, lo digo así en grosso modo, ¿no? Bueno, claro, ellos cultivaron eso, ahora quedó, entonces lo empiezan a acusar de que van a ser narcotraficantes, y todo va a empezar a salir. Y bueno, esa heroína que quedó plantada ahí, o sea, esa producción de amapola que se convierte posteriormente en heroína, también va a dar que hablar, así como las armas que dejó el gobierno estadounidense, que no recuerdo la cifra, $2 billones, que ni sabemos cuánto es ese dinero, el número. Pero bueno, invirtieron $2 billones en 20 años y todo ese armamento quedó ahí. O sea que se va a convertir, si saben administrar bien para el interior de Afganistán, se puede convertir en un país, no sé si potencia, pero un país que va a dar que hablar.
Vamos a estar atentos y hacer la tarea, Lucila, para la próxima, porque me parece que hay muchas cosas para aprender, muchas cosas que se nos están escapando, y me gustó muchísimo. De hecho, tenemos acá un oyente que nos estaba escribiendo preguntándonos la posibilidad de pasar esta entrevista en su colegio para sus sus estudiantes. Entonces entendemos que está bueno poder decir esto que dijiste ni bien comenzada esta entrevista. Hay que hablar desde el respeto y quitándonos ese velo occidental con el que queremos mirar el resto del mundo. Te agradezco muchísimo los minutos que
mira,
te tomaste.
Una última
sí,
cosa.
Por favor.
Fíjate que ya el gobierno talibán dijo que va a permitir a la mujer participar en política, que no les va a... hay que ver, ¿no? A lo mejor se dice esto y después no se realiza, pero claro, lo declararon ayer, que no va a ser obligatorio el uso de la burka, o sea, no lo sabemos, pero probablemente haya alguna evolución para los derechos de la mujer. Y lo mismo pasa en todas las sociedades a nivel mundial, o sea, esta semana al hijo del presidente le dieron un documento que dice que es no binario, o sea, los derechos se conquistan, probablemente en Afganistán también lo hagan. Y Sima Samar, como bien decías vos en ese artículo que yo escribí hace 20 años, aún seguían conquistando derechos, y la mujer en una cultura islámica, bueno, va también empujando a esas conquistas, como también lo hacemos las mujeres en Argentina, y repito, nosotros tampoco somos un gran ejemplo para el mundo.
Eso es cierto, eso es completamente cierto. Lucila, muchas gracias por estos minutos para, bueno, desasnarnos en este tema tan difícil.
Hay otra gran película que vi que se llama Kandahar. Porque
Kandahar.
Kandahar es una de las ciudades allí muy, muy interesante, si la pueden ver.
Bien, bueno, nos las anotamos.
Con K-N-A-D-A-H-A-R. Ahí termina, Kandahar con H en el medio, con K.
Kandahar, listo, ya tenemos pelis para el fin de semana, para instruirnos y mirar unas pelis. Gracias, Lucila.
Bueno, un abrazo cariñoso para ustedes ahí en el sur de la Argentina.
Gracias.
Otro para vos. Gracias por la predisposición. Chao. Lucila Galindo, escritora, periodista internacional, una grosa con la que hay que hablar mucho, mucho tiempo. Esas personas que no podés largar la entrevista, nos miraba acá, ¿cuántos minutos tenemos?
Sí, ¿no?
La verdad es que sí, una mujer para hablar horas, y nos pasa que no...
No terminamos
de entender, ¿no?
Claro, es que estuvo clara con el comienzo desde cómo sí tenemos que analizar esto, y también entender ese territorio en particular, Oriente Medio, como el uh-huh territorio en disputa que es entre grandes potencias que tenemos ahora en el escenario mundial, Rusia, Estados Unidos y China. Obviamente Estados Unidos, que ha dejado ahora Afganistán, y en la entrada ahora de China, que ya también ha salido a mantener negociaciones directamente con los talibán. Y afirmando obviamente que no es lo mismo este talibán que el que estaba antes en el 96, que entró también a sangre y fuego, ¿no? En su momento, cuando también tenía otro tipo, otro contexto, Afganistán. Pero también es muy cierto esto que decía ella, ¿no? Se habla mucho ahora de los derechos de las mujeres en Afganistán, pero bueno, de las violaciones de derechos humanos que hemos visto en países aliados de los Estados Unidos, que sabemos que existen, han asesinado hasta periodistas, por ejemplo. En Arabia Saudita, que es principal aliado de los Estados Unidos, de eso no se habla nada, no se lo critica y no se los cuestiona. De hecho, lo hemos dicho.